estar informado.
El sábado regresará por primera vez a Málaga uno de los pocos héroes que quedan en activo de la mejor temporada en la historia del Málaga en Primera División. Estamos hablando de la temporada 2011-2012, curso en el que el Málaga quedó cuarto en la Liga y logró esa histórica clasificación para la Champions. 12 años después, Santi Cazorla jugará en la Rosaleda, pero lo hará ahora con la camiseta del Real Oviedo. Su vuelta a Málaga nos hace volver a recordar el pasado y todo lo que ofreció en la única temporada que jugó aquí en el Málaga. Llegó a nuestra ciudad, a Málaga, el 1 de agosto de 2011, tras pagar el Málaga 20 millones de euros al Villarreal, más 2 por objetivos. Cazorla firmó por el Málaga por 5 temporadas. El día de su presentación como malaguista, se mostraba ilusionado por el proyecto que se le presentaba por delante. Hablamos del 1 de agosto del año 2011.
Bueno, me ha sorprendido sobre todo cómo me han recibido, ¿no? No puedo pedir mucho más, ¿no? El cariño de la gente desde que he pisado Málaga ha sido increíble y sí es verdad que hay una ilusión enorme con este proyecto, ¿no? Esperemos estar todos a la altura y que el Málaga siga creciendo, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un porcentaje muy alto, ¿no? El ver que se fichan grandes jugadores, que el proyecto pues es para crecer, pues siempre hace que un jugador pues le atraiga mucho más ir a un equipo así, ¿no? Yo veía que el Málaga pues estaba haciendo un gran equipo, que no era solo de cuestión de un año, sino que va a ser fruto de muchos años el seguir creciendo y que yo pueda formar parte de este equipo, para mí es algo que me enorgullece mucho, ¿no?
Uf, lo escuchas ahora y se te pone los pelos hasta de punta. Lamentablemente Cazorla solo pudo jugar uno de los 5 años que firmó con la camiseta del Málaga, pero su importancia en aquel Super Málaga fue demoledora. Fue el cerebro en el centro del campo malaguista, disputó un total de 42 partidos, marcó 9 goles y repartió 8 asistencias. Su buen año le sirvió incluso para volver con la selección española y ganar ese mismo verano la Eurocopa de Naciones. En circunstancias normales, su salida obligada tendría que haber sido por el doble de lo que costó, pero la mala gestión hizo que Cazorla saliera del Málaga por 15 millones de euros. Es decir, uno de los mejores jugadores de la historia del Málaga, en su mejor momento de forma, fue vendido solo un año después de su llegada por mucho dinero, por mucho menos dinero de lo que costó. Esto es para estudiarlo en las universidades, de cómo no se tiene que gestionar un equipo de fútbol profesional. No se pudo despedir Cazorla de la manera que le hubiera gustado, pero como reconoce ahora, para él, volver a Málaga, venir a la Rosaleda va a ser muy especial. Eso decía hoy, ya en el presente, Santi Cazorla en la previa del partido que va a jugar el sábado el Málaga frente al Oviedo.
Sí, muy especial, ¿no? Al final es un club donde jugué solo una temporada, pero que fue una temporada maravillosa en lo personal y en lo profesional. Mi familia estuvo encantada viviendo ahí en la Costa del Sol y bueno, sobre todo por el cariño, ¿no?, que se me siguen demostrando todavía el día de hoy allá por donde voy. Eternamente agradecido a aquella temporada y a lo que me siguen dando en el día de hoy por la calle y bueno, va a ser muy especial, ¿no? Ojalá pues, aunque vaya con otro equipo, disfrutar de ese momento, porque al final también lo considero parte de mi carrera. Fue mi casa durante una temporada y bueno, agradecido a toda la gente de Málaga, ¿no?
Después del Málaga se marchó al Arsenal, regresó a España, al Villarreal, luego a Qatar. Pero desde que ha regresado de Qatar no ha marcado todavía con la camiseta del Oviedo. El sábado volverá a tener en la Rosaleda la oportunidad de marcar. Pero él tiene claro que si logra batir a Alfonso Herrero, tiene claro lo que no va a hacer.
Bueno, está claro, ¿no? Está claro que yo siempre quiero meter gol y ayudar, ¿no? Si es verdad que como bien dices, es más casi las ganas de la gente que las propias ganas que tengo yo, porque al final yo solo me centro en que el equipo gane por encima de lo personal y bueno, al final cada uno tiene que defender sus colores y yo voy a ir a Málaga a intentar ganar, como siempre he hecho en todos los equipos en los que he estado, sea donde me toque jugar y bueno, ojalá pues pueda hacer gol, ¿no? Al final yo miro por mis intereses y por los del club y ojalá pues, si es verdad que Málaga pues es un campo donde si hago gol pues no lo celebraré por respeto a ese club y a la afición que tanto me ha dado, pero bueno, al final se trata de sumar y no pensar en si voy a hacer gol en Málaga o el siguiente partido, ¿no?
De aquel célebre Málaga, el Málaga que se clasifica para Champions, no del que la termina jugando, pues de aquel célebre Málaga que jugaron al menos un partido, solo quedan en activo Isco y Juanmi, los dos en el Betis, Rondón, que fue el que marca el gol frente al Sporting de Gijón, que certifica la cuarta plaza, que está en el Pachuca mexicano, Buenanote, que está en el O'Higgins de Chile, Sebas el Papelito Fernández en el Danubio de Uruguay, los malagueños Reci y Portillo, que están sin equipo, y el octavo pasajero, Santi Cazorla, que este sábado regresa a Málaga 12 años después de su glorioso paso como malaguista. Sin lugar a dudas, es historia de este club y el sábado habrá que recibirlo como se merece. Son las 3 y 5 minutos de la tarde. Estás escuchando Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Es una de las grandes noticias de portada, el regreso de Santi Cazorla aquí a Málaga, pero no es la única noticia. Vamos con todo lo que es información deportiva en Málaga en esta jornada de jueves 17 de octubre. Bienvenido, bienvenida.
Teisesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con las noticias del día, como siempre de la mano de Teisesa, y con buenas noticias porque Pellicer ya tiene a sus órdenes a Cordero y a Ochoa. Los dos han entrenado hoy con total normalidad tras sus periplos con las selecciones nacionales. Pellicer ha llevado a cabo una intensa sesión táctica dividida por grupos. El equipo solo cuenta para el sábado con las bajas de Aitán y de Luismi. Víctor García habla del partido del sábado frente al Oviedo, partido en el que si el Málaga gana se podría meter en periodo de ascenso y si pierde se podría meter incluso en puestos de descenso. Tiene claro Víctor García que a esta altura de la temporada no hay que fijarse en la clasificación. Palabras de Víctor García en los micrófonos de Deportes Cope Málaga.
Es que está todo muy igualado. Ahora el ganar dos partidos seguidos te mete ahí en la zona alta y perder dos seguidos te mete en apuros. Entonces, yo para mí el centrarse mucho en la clasificación a estas alturas es un error, porque creo que es tan larga la segunda división que se ha visto muchos años donde en la primera vuelta hay equipos que han quedado en la parte baja y luego en la segunda han jugado playoff o han ascendido. Entonces, que no nos volvamos locos, que sí, que viene un gran equipo, pero es que el siguiente que venga aquí, si no das el máximo, tampoco te va a dar para sacar los tres puntos.
Bueno, palabra de Víctor García, el director deportivo del Málaga. Loren está contento con el inicio de Liga del Málaga. El director deportivo ha hablado para el podcast Arquitecto de la Liga, donde ha explicado el modelo que está implantando aquí en el Málaga y además ha valorado el inicio de Liga del equipo malaguista en su vuelta a Segunda División.
Sí, estamos contentos. La verdad es que, bueno, es volver otra vez al fútbol profesional, a la segunda división, que todos sabemos lo que es la segunda división, y estamos manteniendo eso que tuvo el año pasado el equipo durante todo el año. Esa competitividad, ese ser difíciles de ganar, ese compromiso, ser capaces de superar adversidades, goles en contra, situaciones de partido que no se dan. El equipo está respondiendo un poco al mismo nivel que el año pasado, pero en otra categoría superior, ¿no? Eso nos hace ser optimistas.
Bueno, es lo que opina el director deportivo del Málaga, Loren Juarro. Por cierto, Roberto, el que fuera delantero del Málaga, en la fila del Sporting de Braga, ha hablado por primera vez del Málaga desde su salida del equipo blanquiazul. El delantero, hay que recordar que debutó el otro día con la selección española sub-21, el martes, en Algeciras, y marcó un gol incluso. Pues bien, después de ese partido ha contado en el canal de Twitch de El Chiringuito cómo se gestó su salida del Málaga. Dice que vivió una montaña rusa de emociones, tiene claro que va a volver al Málaga y que su salida se dio para ayudar económicamente al club. Roberto, en El Chiringuito.
Bueno, pues al final el verano fue una montaña rusa de emociones, ¿no? Al final lo que te pide la cabeza, te pide el corazón, pero bueno, al final yo creo que veía una oportunidad que gracias a este paso he podido jugar competición europea y también el poder también ir con la selección española.
Bueno, las palabras de Roberto, por cierto, que el Estepona y también el Málaga siguen pendientes del visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol para el escenario de la Copa del Rey. Aquí ya dijo el presidente Paco Mena, el presidente de Estepona, que el partido se va a jugar en el estadio Ciudad de la Línea y ya sabemos que la fecha es el jueves 31 de octubre a las 9 de la noche. Recordamos que esa semana el Málaga vendría de jugar el domingo 27 frente al Eibar y que volvería a jugar ya el lunes 4 de noviembre frente al Levante. El acuerdo entre el Málaga y Estepona está saldado. Como digo, hace falta el visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol, como bien indica Paco Mena, presidente de Estepona.
Sí, lo podemos confirmar. Está ya cerrado y se va a comunicar a Federación en breve. Sí, va a ser en el Ciudad de la Línea y ya está, como bien decís, un estadio recién hecho nuevo y con una capacidad de unos 8.000 espectadores. Está muy bien, sí.
Bueno, pues las palabras de Paco Mena, del presidente del Estepona. Hablamos de fútbol provincial del Antequera, en Primera Federación, que se ha llevado ese derbi malagueño. Los locales se impusieron 3-1 al Marbella en el Maulí, en el partido que estaba aplazado desde la primera jornada. el partido se empezó a decantar con un dudoso penalti de el Marbella que anotó Marcelo al borde del descanso. Empató Aitor Puñal en la segunda parte y Viaviani y Elejalde le dieron la victoria a los antequeranos. Ambos equipos igualan con 13 puntos, siendo el Antequera cuarto y el conjunto del Marbella quinto, los dos en puestos de playoff de ascenso. Al Marbella se le fue la ocasión de ser líder de la categoría. Javi Medina habla de los objetivos del Antequera. Tiene claro que ellos van partido a partido.
La segunda parte de la pregunta un poco más para Fran. Yo no sé lo que será candidato del Marbella. Nosotros somos candidatos a hacer un buen año, a disfrutar del proceso, a seguir creciendo como club. Y sí, creo que ha sido un gran espectáculo entre dos equipos, pues como dices, de la provincia, que intentan jugar bien al fútbol, que intentan que la gente que va al campo disfrute, y creo que así ha sido.
Palabra de Javi Medina, entrenador del Antequera. Por cierto, que en Málaga y Unicaja estrechan sus lazos. Los dos clubes se han citado hoy en su habitual intercambio de abonos para la temporada 2024-2025. El acto se ha sellado con una fotografía muy especial entre ambas entidades en el Teatro Romano de Málaga. José María Muñoz, el administrador judicial, y Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, han encabezado las dos delegaciones. También han estado los dos entrenadores, Sergio Pellicer e Ivón Navarro, y los capitanes Ramón Enríquez y Alberto Díaz. Y por cierto que Jedovic espera seguir en el Unicaja de Málaga. El jugador bosnio está próximo a cumplir los 35 años, acaba contrato a final de temporada, pero él se ve con energía para seguir aportando al Unicaja. Cree que su papel en el vestuario y con los jóvenes puede ser muy importante y espera poder sellar su continuidad en un club y en una ciudad donde se encuentra como en casa. Este es Jedovic hablando sobre su renovación en el programa Zona Verde de 101 Televisión.
Bueno, de momento es muy pronto, ¿no? Estamos en octubre. Yo lo sé que ahora, en este momento, la temporada ha empezado y esto va a venir. Estoy muy positivo, muy confidente que voy a estar aquí muchos más años. La gente, yo creo que sabe que puedo aportar a este equipo. Ahora yo no voy a cambiar en una temporada para estar Michael Jordan. Al club y al entrenador apetece esto que yo puedo aportar como experiencia y todo esto al equipo, a los jugadores jóvenes, al valor de demostrar el valor de este equipo. Yo estoy aquí, pero estoy muy, muy positivo, tengo buena relación con todos.
Bueno, por la palabra de Nija Jedovic, el Unicaja que viajará mañana por la tarde a Coruña para ese partido frente al Leima Coruña, duelo inédito en la Liga ACB. Pues de la mano de Tesesa, esta es la noticia más importante del deporte malagueño. Ya sabes, todo el deporte aquí en la radio número uno del deporte hasta las 4:30 de la tarde.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Este sábado a partir de las 4 de la tarde, tiempo de juego total desde la Rosaleda Málaga-Oviedo y a continuación Leima Coruña-Unicaja. Todo con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Academia Avenida Andalucía, Segurisur Sistemas de Seguridad, Aquastop Humedades, Friosol, Asador Iñaki y Seguridad Jiménez.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es, líderes en instalaciones hosteleras.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Mucho cuidado con el buey. ¡Corre que te pilla! Este mes de octubre, jornadas de bueyes premium en Asador Iñaki. 6 bueyes exclusivos elegidos por Iñaki para tu disfrute único. Asador Iñaki, en calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942 43 43.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
¿Pensando en las vacaciones? Asegúrate de tener una llave de repuesto de tu coche antes de irte. No te la juegues. SeguridadJiménez.com.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 17 minutos de la tarde, hoy es jueves, no es un día cualquiera, tenemos el Super Tertulión de Baloncesto, pero antes tema de debate en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Te estamos preguntando por el inicio de temporada del Málaga Club de Fútbol y ha dicho Loren Juarros, el director deportivo del Málaga, que él está muy satisfecho con ese inicio de temporada del equipo malaguista. ¿Y tú? ¿Estás también satisfecho con ese inicio de temporada del Málaga? Pues dice Andrés Barranquero que sí, que ni el más optimista se imaginaba que se fuera a empezar así. Se ha demostrado que somos capaces de conseguir la permanencia, que es el objetivo vital de esta temporada. Eso dice Andrés. Juan dice que sí, que vamos por el buen camino, ya es hora de ganar fuera y el templo tiene que ser un fortín y llegar lo antes posible a los 50 puntos y, por qué no, mirar hacia arriba. Ángel dice que sí, que él está muy satisfecho. Hay unión entre los jugadores y el entrenador, y los canteranos de 10 ayudan absolutamente todo. Desde que ascendió el Málaga a segunda sabíamos que muchos se irían. ¿Y a ti qué te parece? ¿Estás satisfecho tú también con ese inicio de temporada del Málaga, como ha expresado el director deportivo del equipo malaguista, Loren Juarros, en el podcast Arquitectos de la Liga? Pues ya sabes que, como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, esperamos que te animes también y nos mandes notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
3 y 18, ahora llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, ahí está Credialpes, te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y de sencillo. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Marca ese teléfono que es gratis, es el teléfono de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. Llamas, le pones tu situación y en 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problemas. También puedes informarte en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 19 sobre las 3. Hoy creo que la yihad cajista estará satisfecha porque ha cortado los plazos considerablemente. Vamos con el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Dentro de mi política de rotaciones que tenemos en las tertulias, esto sí que es un papel y no el de Ivonne Navarro descartando todos los días a un par de ellos, ¿no? Esto sí que es gestión de grupo. Pues tenemos aquí hoy un cuarteto importante con Juan Carlos Bonilla. Ya que, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estas quejas llegan siempre igual. Es lo que pasa con Joan Peñarroya, Chus Mateo y demás. Son los que se quejan.
Siempre.
¿O escuchas tú a Marcos justo cuando llegó a Palencia y decía, pobre tío?
Buenas tardes, don Juan Carlos. Don Alfonso Gaipo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien. ¿Necesitas el 100% de la hipoteca? ¿O mejor te vas a quedar a vivir con tus papás un largo tiempo?
Todavía en casa.
Haces bien. Yo nunca debí salir de allí, ¿eh? Don José Luis Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira, si fuimos tontos mi mujer y yo, que nos hipotecamos por separado antes de conocernos.
Encima.
Nos decían, niño, si tú no te hipotecas, hubo una época en este país que si no te hipotecabas no eras
nadie. No eres nadie.
Ahí tenemos dos pisos.
Anda.
Fíjate, ¿has visto?
Eres un burgués, ¿eh?
Un propietario, diría.
Un gran tenedor.
Pero ya te digo, así estamos de tieso, con los dos pies. Todavía no sé si voy a llegar vivo al final de la hipoteca.
Bueno, contarlo ya es un paso importante. Don Anicela Drama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Con qué edad te emancipaste tú? A ver.
Yo me emancipé directamente, no a través de la universidad, pues a los 22 años en Ferrol.
Ajá, ¿y antes de la universidad? ¿Con 18 años
después? Bueno, en casa de mi padre fui a la universidad después de la selectividad. Y
con
eso,
18 años.
Con 18 años. Pero obviamente mis padres seguían
con la manutención
al mando
de las operaciones
y eso, ¿no? Es muy gracioso lo que ha comentado el profe José Luis, recordando épocas de las inversiones con la multipropiedad. Eso es.
Bueno, en mi casa, en mi familia siempre me decía mi madre, no te vayas de alquiler, que eso es tirar el dinero. Compra, hay que comprar, efectivamente. Bueno, pues ahí está Credit Alpes, ¿eh? Si quieres comprar, alquilar, si necesitas liquidez,
perfecto.
Ahí están los amigos de Credit Alpes para darte cualquier tipo de facilidad. Pues nos vemos las caras una semana más, ¿eh? Una semana más, con más de lo mismo, no sé, tirar de memoria. Si los minutos que vivisteis el otro día en el último cuarto frente al Lleida es de lo mejor que recordáis de Unicaja.
Sí.
¿Sí, no?
Indiscutiblemente. Pero indiscutiblemente, vamos. La gente después me decía, no, bueno, el rival es el que es. Pero una cosa fue, bueno, para empezar, ningún partido redondo de Unicaja aún, pero es porque no le hace falta. De todas formas, viendo partidos de Euroliga y demás, me atrevo a asegurar que la menor distancia entre los que están en pista y el banquillo de Europa es sin duda Unicaja. Uh-huh. Mantienen más el nivel durante más minutos y demás. Y bueno, lo del segundo y cuarto cuartos, yo hacía memoria y el partido este en el que dejamos en 40 y tantos puntos al Fuenlabrada con Malkovich y Calderón en el Fuenlabrada cedido, pues yo recuerdo que Malkovich al final del partido ordenó una zona press, siempre los yugoslavos haciendo amigos allá por donde van, ordenó una zona press y no pasaban del centro del campo. Entonces, es que no pasaban de la primera línea el otro día los de Lleida. Es que fueron, ¿cuántas? 6-7 recuperaciones.
Sí, en 3 minutos fue una cosa.
Seguida, eso fue... Vamos, te hacía compadecerte del otro equipo porque veías el banquillo, además el chaval súper joven, el de Lleida, su buena intención, pero claro... El chaval llegó un momento en que dijo, bueno, ¿y qué les digo?
Es que eso sucedió, el mayor olvido fue justo después de un tiempo muerto, ¿eh?
¿Qué les digo? Ya no puedo decirles más porque los chavales tienen borracha la cabeza y le están pasando una apisonadora por encima que es muy superior y ya está. Entonces, pues es que esta tertulia está perdiendo su razón de ser.
Porque por hablar de waterpolo o otra cosa.
Esto empezó, además lo tenemos así reflejado en el grupo de la tertulia, como tertulia ceniza, y esto
Ahí está perdiendo.
Esto aquí no hay quien raje de nada.
Bueno, él se acuerda del partido de Fuenlabrada. Estamos hablando de 2002-2003. Creo que estaba puro bien en ese partido. Tú por aquella época no estabas ni por aquí. ¿Para ti el otro día fue el mayor éxtasis de este de baloncesto que tú has vivido?
La verdad que fue impresionante. Yo, que lo habíamos comentado,
yo le voy a marcar
antes,
dos puntos.
El de Juventud, aquel...
Te iba a marcar dos más después.
Ese sí me acuerdo. Y luego... que no sé si fue también paliza o no, pero yo medio chico, uno con la automática
de Roma.
De Roma, que fue también una paliza, puede ser en Euroliga aquí, con Kelati.
Con los nueve triples de Kelati.
Con nueve triples de Kelati. En el primer tiempo.
Eso, pues sensaciones un poco de... Ya te digo, ahí era pequeño, son flashes y demás, pero lo del otro día fue impresionante. Es decir, era que... lo que tú dices, te compadecías de los otros. Te daba lastimilla, ve a esa gente, Rafa Villar, gente joven también, que... es que no pasaban, no llegaban al triple de Unicaja, pues no digo medio campo, y además fue una serie con cinco recuperaciones seguidas con contraataque, una Taylor, otra Carter, otra una Lihub con Sima, y fue una auténtica exhibición. Es decir, no daba la sensación de estar viendo baloncesto ACB, la verdad.
Jackipedia, que tú has visto aquí más baloncesto de Caja Ronda, Maristas, que todos nosotros juntos.
A ver, yo recuerdo, mira, es un partido que gana Unicaja, que gana Caja Ronda de 25 al Cacaolá Granollers de Manel Coma. Uy. Gana de 25.
Que empezó la gente a gritar campeones, campeones.
Pero aquel día...
Jardín, que metió el único triple en Málaga, de su estancia en Málaga, Ricky Brown. Yo me acuerdo perfectamente de esa partida.
Pero hubo un momento donde, es por las sensaciones que transmitió el equipo. Partido del otro día, el rival al Barcelona le apretó en el último cuarto.
No es el peor equipo de la ACB, no. Pero con mucho.
Yo lo tenía considerado al Covirán Granada el peor equipo de la ACB de mucho y le mete de 30,
y le mete de 30 a Girona.
Bueno, pero no menospreciemos las capacidades de Fotis Kasikari.
El partido de Lleida, pues yo creo que el Barcelona del año anterior con Grimau hubiera perdido ese partido. Luego, el primer partido le saca la prórroga a Zaragoza y le falta al final un poco. Hombre, el tema de la imagen de equipo devastado. O sea, después de un 8-0 te pides un tiempo muerto en una plantilla donde, perdona Alfonso, hay nueve tíos de 30 o más años, salvo... O sea, no te pueden hacer otro 8-0 porque no llegas ni a tirar. Porque todo es... son... recuperaciones, no son pases mal dados, ni son pases que se vaya tal, no hay, ya te digo, con nueve tíos por encima de 30 tacos y con muchas horas de vuelo en el baloncesto, tanto nacional como continental, no hay nadie que le arranque un brazo a uno de Unicaja y que se vuelva para los compañeros y diga, vamos a parar esto de alguna manera, que esto siempre ha habido alguien, y si no lo hay, te has equivocado al configurar la plantilla. Entonces, el tema es que es la duda eterna. Ya te digo, yo me he ido a la época de Mario Pesquera con Caja Ronda. Pero también te digo una cosa. Es que este es un recién ascendido. Es que el Granada es el peor equipo de la ACB. Es que el Girona, claro, tiene a Kasikari en el banquillo y como decía el abuelo de aquí, mi compañero, eso es un guardacoche, como decía. ¿No será que aparte de que estén mal, que pueden estar mal, Unicaja los pone peor? O sea, que es que me lo planteo. Y que eso, que a lo mejor el ponerlo peor puede ser que Unicaja también, en un momento de temporada que tampoco tiene que ser el sumum de rendimiento cuando llega febrero para la Copa, cuando llega el momento playoff, pues que al principio el otro equipo vaya aguantando hasta que termine estirando la toalla como los bailarines de Rafaela Carrà, que dirían, si la tía esta sigue saltando, yo me busco la vida en otra cosa. No puede ser. Pues entonces es lo que al final termina pasando.
Mira, voy a poner de éxtasis que yo recuerdo así de sumo. Dos lo tienes que recordar tú, Alfonso, porque si no hace tanto tiempo. Partido de Euroliga donde Marcus Williams en un pispal mete, creo que fueron seis triples al Panathinaiko. Ese fue un momento también, creo que de éxtasis
es que,
ahí
es
contenido.
Que te ha ido a tu ojito derecho.
Tremendo.
Ese estilo de
Luego,
jugada,
no sé si os acordáis también con Nedovic en un partido contra
Barça.
Bilbao.
Ah, no,
contra Bilbao, que se perdía también. De nuevo 10 a falta de dos minutos y en el último minuto...
Es que ahí hubo varios.
Hubo dos ahí, tremendo. Y ya luego tirando muy, muy para atrás, también te tienes que acordar tú, José Luis, el año del subcampeonato. viene aquí el que era el Taurez de Kenny Green, que era intratable y demás. No sé si fue la penúltima, la última jornada de liga regular, el que ese Unicaja termina remontando ese partido. Y yo creo que es la única vez, por lo menos que yo haya vivido, que ha habido invasión de campo una vez que termina un partido. Y fue ese partido contra el Taurez en la temporada 94-95, porque Unicaja le gana, queda en segundo de la liga regular y pues, saltamos toda la pista, pues, embuido de emoción. Porque se ganó ese Taurez de Kenny Green. Te pongo ahí esos tres ejemplos. Don Anicé, ¿cómo le ponemos al niño? ¿Esto nada más que puede ir para arriba o nada más que puede ir para abajo? Vamos a ver.
Bueno,
te voy a poner votando para que me atice, porque yo aquí te traigo para que me atice, a mí me va el mambo. Todo esto está ocurriendo cuando Ivón Navarro dijo o predijo, como la temporada anterior, que acertó, que en las primeras jornadas, dos jornadas, el equipo iba a tener un bajón considerable con respecto al equipo que había jugado la final de la Supercopa. Todo eso está ocurriendo ahí. Se supone que ya ha pasado la tercera jornada, que físicamente el equipo tiene que ir para arriba.
Físicamente, matemáticamente.
Pues, y psicológicamente.
10-0. Evidentemente, el Unicaja empezó su pretemporada ligeramente antes que muchas plantillas, porque tenía que preparar dos competiciones importantes que yo creo que lo tenían entre ceja y ceja y llevárselo, ¿no? Evidentemente, la Copa Intercontinental y la Supercopa. Se ve que los jugadores han hecho su trabajo junto con el staff técnico porque han llegado en estado de forma pletórico. Cosa que nos lleva a nuestro vendeburras favorito, que tiene a su plantilla con su 5 inicial, metiendo 30, 31 puntos por partido, pero el banquillo, es decir, la segunda unidad que entra, promedia 60 puntos por partido. Y los adversarios del Unicaja promedian de media 68 puntos por partido.
En general, ¿no?
En general. Es que esto es un no visto. Eso es algo, pues, espectacular, ¿no? Pero como también el Vendeburras nos lo comenta muchas veces, cada victoria nos acerca más a una derrota. Y él hace bien su trabajo en preparar a todo el mundo para que cuando llegue eso, no se considere al Unicaja pues un fracasado.
Pero yo estoy siempre en permanente estado de... a mí, Ivón, es que me convence mucho. Y estoy siempre en permanente estado de alerta porque cuando se lesiona uno, que se lesiona uno. Cuando se recupera uno, que se recupera uno, como el caso de Alberto Díaz, y ahora desajusta los roles.
Pero es que es lo que ha dicho.
A mí me siento muchas veces como si tuviera una... Y yo no juego ni nada. Como si tuviera una losa aquí en los hombros.
Tú te has quejado públicamente en el arranque de esta tertulia diciendo que es que la... Que si somos muchos, que si las convocatorias, pues tú piensas, el pobre Ivón, lo que tiene que hacer ahora para meter al mejor defensor de Europa ahí.
En la rotación, ¿en qué momento?
Claro, pero el otro día se quejaba de que, claro, ahora Carter, que está jugando mejor de base que hace 3 semanas, pues claro, ahora Carter no va a jugar tanto de uno, tendrá que jugar de dos y tiene que meter a Alberto Díaz en la rotación.
Pero vamos a ver, este hombre...
Estos son problemas de rico, perdona que te vea, ¿eh?
Son problemas del primer mundo.
Del primer mundo.
Son problemas del primer mundo. Es lo que ha dicho Anicet. Es tan fácil como el hombre sabe, pues ya podemos decir que el hombre parece que controla de baloncesto.
Parece. Vale, es parece. Químico o algo así, ¿no?
Pero también con el tiempo nos vas conociendo. Nos vamos al año pasado con 1-4. ¿Qué se decía?
Crisis.
Rompiendo el carnet, virtualmente en Twitter, pero rompiendo el carnet. Esto ya lo dije yo, otra vez los mismos tíos.
Casimiro está libre.
Casimiro está libre, casi Cari no estaba tan mal. Pues al final pasa lo que pasa. Entonces, el hombre quiere contener la euforia porque no va a venir a decir... Que el otro día se le escapó, irónicamente, los Glover Trotters.
A mí me divierte más los Glover Trotters.
Él está disfrutando de su plantilla. Claro. Está disfrutando, está identificado con cada uno de sus jugadores, porque es como que él ha logrado conseguir un compromiso total con el proyecto. Y eso es también, para mí, hay que reconocer el trabajo que hace el club, ¿vale? Para que esos componentes formen parte de la plantilla y de lo que es el Unicaja, se le ve al al entrenador Ivonne Navarro disfrutar de sus jugadores, identificado con ellos, porque ha ganado su confianza y ellos también han hecho todo para que ese entrenador crea en cada uno de sus jugadores. Por eso ese reparto de minutos que tienen los jugadores y que no se vea ninguno realmente quejarse, y se le ve hasta a Jonathan Barreiro feliz y sonriente.
Yo es que creo que el margen de mejora de esta plantilla no viene tanto por el tema de que la integración con las rotaciones de los jugadores sea la correcta, o sea, sea la que estamos viendo. Yo creo que el margen de mejora de esta plantilla viene para que cuando llegue el día D a la hora H, no nos ocurra un Telecom Bonn, no nos ocurra un Lenovo Tenerife aquí en Copa del Rey, o no nos ocurra cualquier partido de Murcia aquí en Málaga. Cualquiera de los tres, me da igual. Entonces, yo creo que el margen de mejora viene por ahí. Viene por ahí porque, perdona, él mismo se quejaba el año pasado en el quinto partido contra Murcia, pues aquella jugada del más 8 que el Melvin Egin pierde el balón de tal y cual y demás. ¿Qué hago? ¿Paro el partido? Es que tienes que tener un jugador que pare eso. O sea, tú no. O sea, aquí tampoco vamos a pedir que todo el mundo llegue Sergio Scariolo y tirando una silla a la mitad de la cancha, recordando momentos épicos.
Eso solo los genios pueden hacer.
Que el mismo Serco Bradovic decía, la siguiente vez yo saco a bailar a chica rubia de primera fila. Entonces, pues es que tiene que haber alguien en esa plantilla, llámalo como tú quieras. Me da igual que sea tribunero, no sea tribunero, sea de aquí, no sea de aquí, para que esos momentos de partido lo pare. Y yo creo que el margen de mejora viene por ahí, porque el estado de felicidad, ya hubiera querido la sexta Moon, que se llevaran también su acólito, como se llevan los 12, 14 que están metidos ahí como jugadores, más el cuerpo técnico de Ivonne Navarro, de verdad.
Pero si es el último minuto del partido del otro día y coge Osekowski y se va a tirarse con 5 tíos de Lleida encima por el balón, que va ganando de 40. Que iba ganando de 40.
Sí, sí.
Y el tío coge y se tira por el balón, que además todos sabemos que el tío es un hippie, y el tío tiene un compromiso brutal, además con toda la situación que ha venido arrastrando estos últimos meses. Entonces tú ves el buen rollo.
El que supuestamente lo tiene hecho con el Madrid,
esto,
¿no?
De cojo y voy a hacer el alley-oop a tabla para que venga... Por cierto, estaba leyendo aquí, el amigo Jackie se estaba empapando de la personalidad de Cameron Taylor, sin duda el mejor jugador que tenemos. Y cómo el tío tiene la suficiente rapidez mental para decir, no lo va a coger porque no quiere pagar la cena para no llegar a los 100 puntos.
Exacto.
Entonces, es que ya el equipo está pendiente de esas cosas. Está en la superioridad... Pero es que yo he estado, además esta semana, así para despejarme, que he tenido bastante trabajo y tal, por las noches, como esto de dormir no va conmigo.
¿No has visto Sport3?
No he visto Sport3. Vi la última jugada, pero he visto partidos de Euroliga y demás, y con todos los respetos. A mí, por ejemplo, ayer Barcelona me dejó una buena impresión. Me deja una buena impresión porque este año hay alguien a los mandos y se nota. Pero es que no tienen ni punto de comparación con Unicaja.
Yo no sé si voy a pecar de soberbio, como estamos hablando de problemas del primer mundo.
Bueno, llevas la barba para ello.
Sí, bueno, para ser soberbio todavía me la tengo que dejar un poquito más larga, Anicé. Al hilo de lo que decía anteriormente Jackie y del nivel que está teniendo el equipo, claro, hasta que no lleguen esos momentos claves no vamos a saber si el equipo ha mejorado en eso o no. Tiene que llegar a la Copa del Rey, tiene que llegar a un playoff y demás. Pero... ¿creéis que podemos pecar, a ver cómo expongo el pensamiento que tengo, de que todo lo que haga este equipo se nos puede quedar a pequeño si no se superó del año pasado?
Claro, es que yo creo que el discurso de Ivonne va un poco por ahí. ¿Por qué? Porque yo lo venía viendo esta mañana y tenía tres alertas de vídeos de YouTube, de canales que siguen el baloncesto, comparando a este Unicaja con el del 2005-2006. Analizando, favorito a ganar la ACB, Unicaja, el año de la sorpresa.
Esa comparación la hice yo con el que diseñó los dos equipos, con Juanma Rodríguez un día.
Correcto. Tres vídeos. Llevamos tres jornadas de ACB, en la que, de verdad, Unicaja hace peores a sus rivales, lo hace parecer peores de lo que son. Pero por presupuesto, por historia y por récord de las últimas dos temporadas, todavía no nos hemos enfrentado a ningún equipo de ACB habitual, playoff o aspirante A. Es decir, hemos jugado contra los equipos que muy probablemente van a estar luchando por no descender. Que luego hay sorpresas y no es desmerecer a ningún equipo, pero es la realidad. Entonces, yo creo que Ivonne le teme a eso, que es que aquí pasa en todos lados, pero en Málaga somos especialmente favorecidos.
Pero Alfonso, esa euforia o ese halago que tú dices, ya es que ha salido de Málaga, ¿eh? Porque antes todos estos debates de ¿puede el Unicaja plantarle cara al Madrid y al Barcelona? Salían desde aquí.
Bueno, sí.
Pero ahora fíjate, tú me dices alerta de canales de YouTube nacionales.
Totalmente, sí.
Pues porque Sergio Vega el otro día lo veía.
Uno, por ejemplo.
Uno de ellos. Estamos hablando de gente que ama el baloncesto, que no son de Málaga, que divulga muy bien el básquet, porque me refiero sobre todo al compañero a
Sergio también, Vega.
Y ya ese debate no es solo aquí, que nosotros decimos, bueno, nos miramos el ombligo, ¿no? No, ya vienen los debates de lo que es entorno Madrid-Barça, Baskonia, en este caso con el caso de Sergio.
Sí, pero yo creo que a este equipo no se le puede exigir eso. O sea, yo creo que este equipo está para soñar, que tiene muy buena pinta, pero que a mí es que yo siempre me gusta retrotraerme a qué pensaba hace 3 años, que parece que se
pero
nos
Alfonso,
ha olvidado.
Yo creo que es un error también mirar a eso, porque hace 3 años no teníamos la plantilla que tenemos ahora.
Pero es bueno mirar hacia eso porque todo eso es un proceso, ¿no? Es un proceso permanente.
Bueno, dices, mira, perdóname, te voy a contar una cosa. Voy a hacer aquí el papel de malo y de anti-vendeburras, ¿no? Siempre hemos tenido, cuando no hemos querido enfrentar a los equipos grandes, siempre tenemos dos hándicaps, sobre todo con los equipos grandes. El primero y el más importante, el presupuesto.
El presupuesto.
¿Vale? El presupuesto sigue estando por encima de nosotros.
Y no, el naranja.
Y la ecuación de naranja te la obvio. Y el segundo, ¿cuál ha sido? Siempre, ¿cuál ha sido el segundo? Profundidad de banquillo. No, es que tienen plantillas muy largas, que tienen 14 tíos. Es que, joder, nosotros tenemos 14 tíos, pero no 14 cualquiera, 14 tíos de nivel.
Sí, sí.
De nivel, que no son dos juniors, dos meritorios, no. 14 tíos de nivel.
No son más que 14 tíos.
Escúchame, que estamos en la tercera jornada. Y escúchame, yo no me voy a tirar por el puente si no llegamos a la final ni nada de eso. Pero creo que a día de hoy, con las circunstancias que se están dando en el baloncesto español, en concreto con el Unicaja y con los equipos de Euroliga, chicos, yo no veo a ningún equipo jugar mejor que Unicaja ni tener mejor plantilla que Unicaja. De verdad te lo digo. Lo vimos el mes de diciembre, como me pasó tía,
claro,
con el Málaga Elche. Me parecía
octubre.
El lateral izquierdo del Málaga, el medio apuntado, una bazofia. Y hace 2 días me parecía muy bueno.
Pero
a día de hoy,
tío,
de verdad. Y luego de verdad, ya que yo luego después, si no pasa y no llegamos a la final o nos elimina el Gran Canaria, no me voy a tirar por un balcón, ni voy a quemar el carnet, ni a pedirla. Pero, joder, yo creo que a día de hoy, no exigir, pero ilusionarnos con que este equipo no es inferior a Madrid y a Barcelona, pues yo diría que sí.
Más que 14 tíos de nivel, yo creo que tiene 14 jugadores, 14 piezas usables. ¿Os acordáis la plantilla aquella de Bosa Malkovic con Estellero, Culaya, y ninguno jugaba a nada? Porque o sea, salían tan ansiosos que Oculaya parecía el hermano malo que había jugado en Barcelona. Estellier salió con tanta ansia que se rompió el tobillo en un mate ganando de 20, casi se abre la cabeza porque se pegó con el tablero. O sea, fue aquello un disparate. Y el problema es que Unicaja tiene 14 tíos y naturalmente yo creo que cualquiera que tuviera un mínimo de criterio tenía un montón de dudas con Kilian Tilly. Porque un tío que lleva 2 años sin jugar, a un tío grande, porque si estamos hablando de un tío de 1,90 m, dices, vale, pero un tío que la espalda, eso, tal. Oye, y
ya que Catilit no, de momento no lo puede usar más de 6 minutos.
Sí, no, pero,
y te está rindiendo.
Está, pero sí, vamos a ver. Vamos a sacarlo de la estadística avanzada. Es el tío que más produce en el sistema solar por balón tocado. Vamos, el otro día tocó 3 balones e hizo 8 puntos. Tocó 3 balones, macho. Pero es que el tema, plantillas largas. El Madrid sigue teniendo una plantilla larga, a pesar de las lesiones y todo eso. Lo que pasa que si Xavi Razzamay es todo lo malo que quería la prensa futbolera de Madrid que fuera, porque dudo mucho que un tío, vale que la VTB tampoco es lo que se dice una liga de relumbrón en Europa, pero que estamos hablando del máximo anotador. Y aquí parece un fraude auténtico. Aquí lo... los que se llegan al baloncesto del Madrid para viniendo del Bernabéu directamente están quedando
ya
contentos
que, pero
y satisfechos.
En esas plantillas de Madrid y Barcelona tan grandes, cuando están los 12 tíos convocados, tienen el reparto de minutos, claro, y la importancia que tienen aquí, claro, los 12 que se están convocados.
Claro, es que es el tema, o sea, totalmente usable y totalmente productivos para lo que demanda el equipo. El tema es que el equipo le demanda muchísimo, tantísimo. Y te digo una cosa, esto es cuestión de... ya que uno tiene ciertas canas y eso, hemos visto de jugar con un 3 alto, con jugar en zona 1-3-1, con jugar a 50 y tantos puntos, con jugar a correr. Y ahora resulta que tanto que se dice el baloncesto cooperativo tal y cual, no hay otro equipo que sea capaz de hacer lo que hace Unicaja. Donde resulta que el MVP del equipo es un tío que tiene 20,14 minutos por partido jugado. O sea, eso totalmente eso es de control de alcoholemia para que lo propusiera en un principio.
Mira, es que muchas veces nos negamos un poco a nosotros mismos la felicidad.
Pensé que ibas a decir, rasgamos las costuras.
Hay gente... A ver, precisamente al hilo de esto de peinar canas y llevar mucho baloncesto visto y demás, la vida adulta como es una cosa horrible que transcurre durante 40 horas laborales a la semana, cuando no más.
Con doble hipoteca.
Con doble hipoteca y demás. Entonces, yo como las oportunidades de ocio que tengo ya no son las de un chaval de 25 años o de 20, pues yo, a mí, que el Unicaja llegue y sea contra el rival que sea, el día de la semana que sea, la competición que sea, a mí me pegue un alegrón, es decir, consiga que durante esa hora 45 minutos me evada y sea completamente feliz y solo quiera, volviendo a cuando tenía 9 o 10 años, que sea otra vez sábado para volver a ver Unicaja, a mí eso me basta. Yo entiendo que los chavales, que toda la purria de Twitter y demás, están con el tema de lo cuantitativo, pero ya cuando llegamos a una altura de la vida, lo cualitativo gana. Y a mí esos momentos que me está... A ver, yo por ejemplo, el Caja de Ronda que le gana de 25 al Granollers, que era Cacaolat por aquel tiempo, ganó algo, cayó en cuartos contra el CAI, si no me equivoco.
Lo mejor de la historia de aquel entonces eran dos quintos puestos consecutivos.
Exacto. No se ganó nada. Esas temporadas las recuerdo yo 35 o 36 años después, perfectamente. Ahora tú háblame de antes de un ayer. Partido de Casicari, de que no me acuerdo, que es que no me acuerdo. Y eso es lo que al final te lleva. Si a ti te gusta el baloncesto, tú hoy por hoy tienes que ver a Unicaja.
Sí.
O sea, un equipo divertido ya, independientemente de si eres más entendido o no, es un equipo que te llama a ver baloncesto. Puede haber competiciones mejores y tal, que después nos pegamos otra pecheada como la de Murcia y nos estrellamos. Yo creo que ya esa temporada va perdiendo posibilidades, esa probabilidad de volver a caer en los mismos errores. Pero nunca se sabe. Oye, el Madrid puede coger y perfectamente te cambia a dos piezas, te ficha a otros dos tíos más, funcionan y pa'lante. Pero yo, este Unicaja, no lo cambio por nada ahora mismo.
Suscribo todas las palabras.
Total.
Yo es que lo único que le puedo exigir a mi equipo es que se parta los cuernos en la pista, que compita hasta el final, y ya si encima puede hacer un baloncesto atractivo, pues más que más. O sea, yo me quedo con eso, que a todos nos gusta tocar metal, y yo estaba en Murcia y me iba a partir el pecho contra... Me iba a tirar por la grada para abajo cuando ganamos la Supercopa. Pues por supuestísimo. Pero es que yo creo que hay que realmente... Esto es como todo, ¿no? Como va todo bien, ahora vamos a buscarle la vuelta, a ver si tal... Bueno, pues yo creo que también hay que simplemente centrarse en disfrutar y en alabar lo que estamos viendo y en decir, tío, pues ahora mismo, en octubre, somos el equipo que probablemente mejor juega el baloncesto en toda Europa. Y se puede afirmar sin ningún problema. Pero es que estamos ¿a qué? ¿A 17 de octubre? Es que quedan... muchísima temporada. Es que
que viene el King Wilkie y yo voy como un niño a la cabalgata de Reyes. Que viene el King Wilkie y ya está, y voy.
Que no va a pasar, pero que el Unicaja de Casimiro empezó también fenomenal. Y estábamos todos enamorados de cómo jugaba ese equipo y de lo atractivo que era y súper ofensivo. Y Casimiro venía de un Granca histórico y no sé qué. Quiero decir, que no va a pasar porque es otra circunstancia. Pero que esto es muy largo y que hay que centrarse en disfrutar del momento ahora y de simplemente pues dejarse llevar por lo bien que juega este equipo y lo mucho que nos hace disfrutar.
El gran desafío del club, evidentemente, es poder mantener eso, ¿no? Es realmente crear una cosa de lo cual hemos hablado muchas veces, que es crear una cultura. Yo voy a la cancha, al Martín Carpena, para disfrutar del baloncesto que me está ofreciendo mi equipo, ¿no? Mi plantilla. Y nos lleva a la comparación que hizo Emilio, el principio de ese segmento, si es la mejor plantilla. Es la mejor plantilla, es decir, es el mejor equipo. No con los nombres de los jugadores o el gran nivel Euroliga de algunos o NBA de otros. Es una plantilla sólida, construida con jugadores, seres humanos que tienen un compromiso total y creen en su club, sobre todo en su entrenador y en el staff técnico, y que el entrenador crea en ello. Eso es fundamental para que en la construcción de un grupo de trabajo, de un equipo, pues tengas posibilidades de éxito, ¿no? Y lo está logrando. Y es lo que nos vuelve a llevar a lo que ha comentado Alfonso. Hay que disfrutar del proceso, y el proceso, el entrenador Ivón Navarro lo va comentando. Él tiene tal fe en el trabajo de su grupo de trabajo que calculan en qué momento van a estar en el ciclo hacia arriba y luego en el ciclo hacia abajo, para que el público disfrute y entienda todo ese proceso. Si lo disfrutas, participas de forma consciente, lo vives realmente. Y es lo que hace cada jugador de Ivón Navarro. Conscientemente están compitiendo cada segundo, tengas los minutos que tengas.
¿Tú vas con tu hijo a la fanzón?
Yo voy con mi hijo a todo.
¿A la fanzón?
Mi hijo es el niño que se hace...
O zona de diversión, también te lo puedo decir.
Así me gusta.
Lo de fanzón lo he hecho dedicado a ti, Anike.
Mi niño...
Lo digo por el tema de cultura, lo que estás diciendo. Porque yo percibo de fuera, a la familia normal, yo al niño lo meto muy pronto al baloncesto, que no lo dejo disfrutar por los alrededores del...
Jugones.
Del Carpena. Pero sí veo... que las familias, cuando van al Carpena,
eso es,
se van por la parte de allí, que se pueden hacer las fotos con la copa, que hay unas pocas de cosas con los patrocinadores, que eso se puede haber hecho toda la vida de Dios, porque patrocinadores siempre ha habido en el club, afortunadamente. Y ahora sí veo, antiguamente también el pabellón tardaba, ¿cuánto tiempo tardaba en llenarse el pabellón antes? Cuando habían buenas entradas, joder, la gente le costaba entrar. Y ahora, rara vez, ¿no?, entra la gente con el partido, entrarán algunos, ¿no? Pero raramente la gente...
Algunos hay.
Y además...
Tiene que decirle una coladita.
¿Y la gente? ¿Tú llevas a tu hijo a la fanzón?
Pues claro que lo llevo. Y además mi hijo es el niño que se hace...
Disfrutón.
Más fotos con Chiqui por minuto que yo conozca. Chiqui, el hombre nos va a denunciar, el hombre nos va
ha pedido la orden de alejamiento.
Una orden de alejamiento y demás, porque somos los pesados, pero es que mi niño... Lo que le gusta ahora mismo del baloncesto, yo lo estoy observando muy de cerca, porque mi niño tiene la capacidad de que por darle en la cabeza a su padre, a lo mejor le gusta el bobsleigh, ¿vale? Pero yo, por mí no está quedando.
Cool running.
Soy de los que me gusta, además yo estoy mayor, me duelen las rodillas y tal y cual, no quiero apretura, a mí me gusta llegar con mi tiempo.
Dieta blanda.
Ve como calienta y demás. A mí me gustan todas esas...
El chanta.
Que sí, hombre. A mí, y bueno, pues mi niño, pues le hago todo el tour y demás, dependiendo de lo que le guste, y ya después, hombre, yo lo estoy intentando y yo creo que ahora... Si un chaval no se te aficiona al baloncesto, quizá con un poquito más de edad que el mío, que solo tiene 6 añitos todavía, pues...
Se va a transformar en un alfonso que puede ya no...
No le va a gustar esto, le va a gustar la danza clásica. Entonces, pues bueno. Ya está. Yo creo que es un momento idóneo, y yo creo que ahora también el club el club ha mejorado en muchos aspectos y creo que todos somos conscientes, todos hemos o trabajado o hemos estado en relación con el club.
Y el vídeo marcador es una cosa del cual yo también quiero felicitar al club, porque es otra parte del espectáculo y de la imagen y todo lo que quiere proyectar el club, ¿no?
Así sí,
que...
comunicativamente y en cuestión de public relations.
Yes, Mike Taylor is rich.
Mike Taylor is rich.
El marketing y el management, ¿no?
Entonces, pues yo creo que el club también ha pegado un salto, pero todo esto viene también por lo deportivo. Lógicamente, si estuviéramos en la misma situación que hace 3 años, pues estaríamos, bueno, todos pensábamos...
Otra tertulia.
A ver, que había mucha gente que pensaba, y yo no sé si quería pensarlo, que este hombre venía a la presidencia para liquidar club.
Entonces... Bueno, dale tiempo al tiempo.
Va con lo que tenía alrededor, institucionalmente hablando. Tanto en propietario como patrocinador, la verdad es que tenemos derecho a venirnos un poquito arriba.
Hay que hacerlo.
Tenemos muchísimo derecho, no se nos va a olvidar. Vamos a ver, oye, que yo he visto a este equipo de descender. Es que algo peor, es que me he plantado en Alcalá de Henares a verlo de defender.
Hay determinadas pruebas vitales que, pero... si las has pasado, oye, tú has pasado un playoff de esto, habría que preguntarle a la puerta del Bayern. ¿Tú has vivido el playoff este contra Collado Villarba? Eso, aquello sí fue, así que aquello sí que fue emocionante. Sí, sí, sí.
Emilio, tienes una queja con el video marcador. Lo tienes que apuntar para quizá lo el apunten que, del club. De la flecha de...
Sí, hombre, la flecha de cuando hay una lucha y esas cosas. Exactamente. Tienes que ponerlo en algún lado. Que no se ve desde mi sitio.
Pero
no,
bueno, es
ve.
Que en la mesa de anotadores tampoco se ve. Es decir, que es una
de repente...
Cosa,
la ven solo los que están enfrente.
Es una cosa que deberían poner un poquito más...
Yo lo voy apuntando.
Tienes que poner el marcador o algo, porque solo la ve los que
se
están...
Se puede ver perfectamente el marcador, ponerlo ahí. Hasta.
El sábado vamos a Coruña, es decir, pasado mañana. El equipo se va mañana hacia Coruña. Duelo inédito con el Don Bosco. Este nunca nos llegamos a enfrentar en primera vez.
Primera vez, sí.
¿Sí?
Primera vez, Liga 85-86.
Eso es.
Jugó aquí el llamado Coalsa Bosco con 5 jugadores. Joder. Entre ellos venía Brett Broman, que era el padre de Jackson Broman, que seguro que Anicet lo conoce.
Os juro por Dios que esto no estaba preparado.
Pero es que la pareja interior de aquel buen señor, que era un tipo con pinta surfero, rubio,
unos Sekoski de la vida.
Era, pues, sí. El problema es que la pareja interior era Guillermo Hernán Gómez.
El padre.
Sí,
el padre.
Señor, exacto.
El padre.
Sí, sí, sí. O sea, jugaba en ese Coruña.
Jugaba en ese Coruña. Sí, o sea, que descendió aquel año. Que fue el año que Caja de Ronda asciende con el tema en la última jornada, ganando al Metro Santa Coloma aquí en primera vez.
¿Es el año de John de Vero?
Sí, sí. El año de John de Vero, de Mark McNamara en su principio, James Smith, que jugó un partido, me parece, que malo era, pobrecito, ¿no? Y menos mal que José María trajinó literalmente a Carlos Casas, padre de Ricard Casas, sí, que era presidente del Manresa, y le mangó directamente a Clyde Mays a...
Sí, él contó la historia de que
media,
que iba con el maletín paseándose por allí por...
Sí, sí, bueno,
por el viejo Congo.
Sí, sí, esto, bueno, y fuera bueno. De micro se cuentan más cosas porque...
O sea que no es la primera vez que va a jugar contra un Coruña, ¿no?
No, lo que pasa, hombre, no era el mismo club, desde luego, pero vamos, es la primera vez que el equipo gallego está en ACB. Eso
sí. Yo es que tenía confundido ese Coruña, ese Bosco, con el la Gisa Gijón, no sé si acordáis, que estaba, sí, claro, tal Mark Giomi.
Y que tuvo,
primera
sí,
vez, ¿eh?
Sí, 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 y que luego tuvo la Gisa Gijón de extranjero en primera B y en ACB a Luis Escola.
Exacto.
Luego tuvo a Luis Rowe.
Joder, sí. Luis Escola, exactamente. Sí.
Me estoy Luis recordando de los gigantes del básquet estos que salían.
Gijón, que por cierto, vez. Esa temporada se le gana aquí a Gijón.
¿Tú también has abonado en primera B?
No, en primera B no. Pero a ese Gijón de Luis Escola. Se le gana aquí por poco y le metimos un mangazo bastante serio. Sí, de esas veces que no nos pudimos quejar de los árbitros.
Sí, esta cosa que dice, pobrecillo.
Mac Giomi, Tom Nathan y Cherokee Ron eran los míticos de primera vez de aquella.
Cherokee Ron jugó en el Osua León, Tom Nathan jugó en Tenerife Sur, no en el Tenerife número 1, y jugó en el Barcelona. ¿Dónde hay? Y jugó también en Huelva.
Alfonso está flipando.
¿Eh? Es que yo también sé inventarme nombre, ¿no? O sea que la oportunidad para meterlo.
Bueno, pues quería preguntarle a Jackie por el Leima Coruña actual, pero se me ha ido al Coruña del año 85-86. Bueno, veremos a los Figueroa y toda esta gente, ¿eh? Que está Scrap y Burjanatse, ¿eh? Que tiene...
Hay también
una historia curiosa que lo pueden ver en el portal de YouTube de la CB, que los tiene todos los portales de estos de baloncesto, lo tienes controlado ahí, Alfonso Caipo. Señores, que yo estaría hablando más rato, pero tengo que hablar de otras cosas hasta las 4:30 de la tarde.
Ya
que Alfonso, Anice, José Luis, que al final vaya a acabar rajando y no quiero, que está hoy con mucha pompita de jabón.
Me contengo.
Ahora vaya a escuchar la tarde de COPE, las noticias con Pilar García Muñiz. Y nosotros seguimos con todo el deporte malagueño. A continuación, hasta las 4:30. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Cuatro y ocho minutos de la tarde. Seguimos ya con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, si te acabas de incorporar a la antena deportiva de la cadena COPE en Málaga. Estamos desde las 3 de la tarde contándote todo lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de jueves 17 de octubre. Hemos hecho el repaso habitual al inicio del programa. Hemos tenido nuestro habitual tertulión de baloncesto con estos cuatro grandes, ¿eh?, que tenemos la suerte de tener, con Anicel Labodrama, Juan Carlos Bonilla, Alfonso Queipo y el profesor José Luis Torres. Y todavía tenemos mucho que contarte hasta las 4:30 de la tarde. Y vamos a hablar un poquito más de fútbol, ¿eh?, y sobre todo con ese nombre propio del día, que es el de Santi Cazorla, ¿eh?, el futbolista asturiano que va a regresar a Málaga por primera vez desde que dejara el club blanquiazul en el año 2012. Es verdad que regresó una vez con la selección española, pero que contra el Málaga nunca ha vuelto a jugar. Hoy he hablado ante los medios de comunicación de Asturias, de ese regreso aquí al Estadio de la Rosaleda. Llega el Real Oviedo a Málaga, un Real Oviedo que se va a presentar aquí en la ciudad con Javi Calleja como entrenador del equipo obetense, con el propio Santi Cazorla, con Aarón Escandel, es decir, con jugadores con pasado malagueño y que vienen con la intención de ganar y de dar un salto importante en la tabla clasificatoria. Vamos a ver si podemos ver la tercera victoria consecutiva del Málaga. Bueno, la tercera victoria del Málaga en la presente temporada en Oviedo. Es octavo con 15 puntos. Está fuera del puesto de playoff, pero con los mismos puntos que el cuarto. Y está 3 puntos por encima del Málaga. Tiene claro Santi Cazorla que el partido para él va a ser muy especial. Insisto, regresa a Málaga, uno de los mejores jugadores de la historia del club. Solo estuvo aquí un año. En algún momento en las escuelas de gestión tendrán que analizar cómo no se debe gestionar un club de fútbol, porque Cazorla fue y es el fichaje más caro de la historia del Málaga. 20 millones de euros más 2 en variable le tuvo que pagar el Málaga al Villarreal. Se ha hablado muchísimo de aquel famoso IVA del fichaje de Santi Cazorla. El Málaga un año después, en pleno apogeo de la carrera de Santi Cazorla, con un Málaga metido en Champions, un jugador internacional, lo vendió al Arsenal por 5 millones de euros menos de lo que costó. De verdad, muchas veces pensando en este tipo de cosas, es un milagro que incluso el Málaga esté todavía vivo. Cazorla hablando de que va a ser un partido muy especial para él.
Sí, muy especial, ¿no? Al final es un club donde jugué solo una temporada, pero que fue una temporada maravillosa en lo personal y en lo profesional. Mi familia estuvo encantada viviendo ahí en la Costa del Sol y bueno, sobre todo por el cariño, ¿no?, que se me siguen demostrando todavía el día de hoy allá por donde voy. Eternamente agradecido a aquella temporada y a lo que me siguen dando en el día de hoy por la calle y bueno, va a ser muy especial, ¿no? Ojalá pues, aunque vaya con otro equipo, disfrutar de ese momento, porque al final también lo considero parte de mi carrera. Fue mi casa durante una temporada y bueno, agradecido a toda la gente de Málaga, ¿no?
Palabra de Santi Cazorla, que también tiene claro si marca no lo va a celebrar. En Qatar metió un puñado de goles, regresó al fútbol español. En Oviedo todavía no ha visto puerta. Le preguntaban, oye, si marca el sábado, ¿qué pasa?
Bueno, está claro, ¿no? Está claro que yo siempre quiero meter gol y ayudar, ¿no? Si es verdad que que como bien dices, es más casi las ganas de la gente que las propias ganas que tengo yo, porque al final yo solo me centro en que el equipo gane por encima de lo personal y bueno, al final cada uno tiene que defender sus colores. Yo voy a ir a Málaga a intentar ganar, como siempre he hecho en todos los equipos en los que he estado, sea donde me toque jugar, y bueno, ojalá pues pueda hacer gol, ¿no? Al final yo miro por mis intereses y por los del club, y ojalá pues, si es verdad que Málaga pues es un campo donde si hago gol pues no lo celebraré por respeto a ese club y a la afición que tanto me ha dado, pero bueno, al final se trata de sumar y no pensar en si voy a hacer gol en Málaga o el siguiente partido, ¿no?
Bueno, pues ahí está la palabra de Santi Cazorla. Como digo, el sábado será rival del Málaga Club de Fútbol en su regreso, como digo, a Málaga, 12 años después de su salida al Arsenal, ¿eh? Del equipo blanqueazul. En lo deportivo, el Málaga se ha entrenado el día de hoy, lo ha hecho en las instalaciones de la Rosaleda con Pellicer, que ha realizado hoy trabajo dividido, ¿eh? Ha dividido el equipo por grupos, ha hecho una sesión táctica, y la buena noticia es que Cordero y Ochoa, los dos, se han entrenado ya al mismo nivel que sus compañeros, y después de ser baja en el partido frente al Cádiz, ambos podrían jugar el partido del sábado frente al Oviedo. No va a llegar Aitán, no va a llegar tampoco Luismi, que va a perder la oportunidad de enfrentarse a su ex equipo y a sus ex compañeros. Ha hablado Roberto, el que fuera goleador del Málaga durante la temporada pasada, ha hablado en el canal de Twitch del Chiringuito, después de debutar con la selección española sub-21 e incluso de marcar un gol. Ojo a lo que dice, él tiene claro que regresará al Málaga, que lleva al Málaga muy adentro y que se fue por hacerle un favor al club.
No, yo ya lo dejé muy claro. Yo, para mí, Málaga es y será siempre mi casa. Yo algún día en el futuro espero volver. Yo sé que algún día volveré y que yo siempre lo voy a estar apoyando, porque sé todo el cariño que me han dado. Y al final yo, mi salida fue para una ayuda al club. Eso es lo que quise dejar claro en su momento y nada. Yo me quedo con lo bueno, con todo lo que he pasado, y que siempre me alegraré de todo lo bueno que le pase.
Bueno, las palabras de Roberto, que yo sinceramente entiendo que quiera marcharse, que quiera jugar en un club de mayor nivel, que quiera jugar en Europa, que le ofrezcan un mejor contrato, todo eso lo entiendo, pero hombre, lo de ayudar al club, al final, fue prácticamente un ultimátum, ¿no? Esto es lo que tengo, esto es lo que hay y ya está. Evidentemente ese dinero le ha venido bien al Málaga, pero ya decía Loren en un principio en la rueda de prensa posterior a ese prácticamente acuerdo que había con el Sporting de Braga, que el Málaga, si hubiese podido comandar las operaciones de la venta de Roberto, no lo hubiera vendido por esas cantidades, 1,8 millones de euros, que pueden llegar a 3 millones de euros si se cumple una serie de variables. Por ejemplo, el deseo internacional sub-21 ya se ha cumplido. También tiene claro Roberto que desde la distancia sigue al Málaga.
Hombre, No hay partido que no me pierda, no sé que coincida con el mío, pero siempre lo tengo ahí enganchado, y aún así sigo hablando con los compañeros y dándole suerte. Y al final, la familia que se creó el año pasado y que sigue teniendo este vestuario se sigue sintiendo.
Y también reconoce que el verano fue una montaña rusa de emociones. El corazón le pedía otra cosa y la cabeza le dijo que hiciera otra.
Bueno, pues al final el verano fue una montaña rusa de emociones, ¿no? Al final lo que te pide la cabeza, te pide el corazón, pero bueno, al final yo creo que veía una oportunidad que gracias a este paso he podido jugar competición europea y también el poder también ir con la selección española.
Y por último, también reconoce Roberto que tuvo contactos con el Atlético de Madrid.
No, sí, es verdad que hubo un par de conversaciones con mis representantes por el tema del Atlético de Madrid, pero al final yo vi con muy buenos ojos la propuesta del Braga y solo veía esa. No estaba en el momento para dar ese paso. Yo creo que decidí bien, porque al final pienso que me voy a un equipo que al final si destaca, está en un gran escaparate, está jugando Europa, yo creo que puede aspirar a más y coja esa experiencia, y yo creo que ya si después de eso puede hacerlo bien, pues puede darte tú mismo esa oportunidad de poder estar en un grande como el Atlético de Madrid.
Bueno, pues la palabra de Roberto, insisto, en el canal de Twitch de El Chiringuito. También ha hablado en el podcast de Arquitecto de la Liga, Loren, contento con el inicio de Liga, pero reconoce que el equipo debe ser más agresivo en esta categoría.
A mí creo que nos está penalizando un poco el hecho de que, bueno, la calidad de segunda división es más que la de primera red, y los pequeños detalles o las situaciones que no parecen tan de tanto peligro terminan siendo situaciones muy peligrosas, ¿no? Entonces creo que nos falta un poquito eso, y quizá también un poquito, pues un poco más de determinación en el rango ofensivo, en las terminaciones de las jugadas, en que los defensas de estos equipos son unas defensas más de más calidad, más agresivas, ¿no? Para ser capaces de haber materializado cosas que estamos generando en el juego, estamos siendo capaces de hacer fútbol, pero que esos pequeños detalles en lo ofensivo, esos pequeños detalles en lo defensivo, nos está penalizando. No hemos perdido más que un partido, pero tampoco hemos ganado los que creo que podíamos haber ganado si hubiéramos tenido en ese sentido ese puntito más, ¿no?
Se califica como un director deportivo de campo que no le gusta estar demasiado en la oficina, que tiene una muy buena relación con Pellicer, que se ha ido cementando a lo largo del tiempo, que el Málaga debe ser el fin y no el medio, y que cuando le propusieron venir al Málaga, él tenía claro que venía al Málaga aunque descendiera a Primera Federación, pero para imponer el modelo en el que cree.
Analicé lo que es Málaga, ya lo conocía al Málaga de Altani y al Málaga anterior, ¿no? Que el Málaga ha tenido muchos procesos a lo largo de su vida, ¿no? Pero sí entiendo el conocimiento que tenía de Málaga, es que Málaga es una ciudad grande, hay mucha población, hay muchos niños y hay mucho talento, ¿no? Y en mi modelo, pues tener ese volumen de talento es muy importante, ¿no? Entonces, yo sí les dije que estaba dispuesto a venir incluso en primera red, sí, que me dejaban hacer un modelo en el que yo creo y en el que creo que Málaga lo puede sostener, ¿no?
Palabra de Loren Juarros, 4:18 de la tarde. Por cierto, que hoy ha habido encuentro entre el Málaga y el Unicaja, intercambio de abonos entre dirigentes, entre entrenadores y entre capitanes, con Alberto Díaz y Ramón Enríquez como protagonistas. 11 minutos para llegar a las 4:30 de la tarde.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hacia adelante. Ahora hablamos del mundo del polideportivo y mucho mérito lo que están haciendo nuestras panteras, las chicas del Costa del Sol Málaga. Mucho mérito porque marchan invistas en la Liga Guerrera Ciberdrola, además jugando contra equipos potentes, porque han jugado contra uno de las revelaciones, el Aula Cultural de Valladolid, y han sido capaces de vencerlas, porque han jugado en la cancha del Vera Vera y han sido capaces de empatar, y todo ello con un equipo muy mermado físicamente, que esperemos que poco a poco vayan además recuperando a jugadoras, y además han pasado la eliminatoria frente al Casa Pontinia en la EHF Europea ANCA. Para hablar un poquito de todo ello, vamos a hablar con el hombre que las tiene que entrenar y que las tiene que alinear en cada partido, que es Suso Gallardo. Suso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un mes de octubre de momento impecable, a pesar de la plaga de lesiones que está azotando a tu equipo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que dentro de todos los infortunios y todas las lesiones que llevamos sufridas desde el 25 de julio, la verdad que muy contento con el grupo y las disponibles.
Oye, ¿qué ha pasado con tantas lesiones, Suso?
Bueno, sabíamos que era año complicado, viniendo de año olímpico. También teníamos el Mundial Junior, que teníamos a dos jugadoras que no podían hacer la pretemporada. Pero bueno, la verdad que se nos están juntando demasiadas cosas, ¿no? Demasiado infortunio, demasiados golpes que luego se han convertido en lesiones. Y bueno, teniendo en cuenta el formato de liga y la filosofía que tenemos dentro del equipo de no forzar, salvo que sea realmente necesario, un partido de vital importancia o una final o algo así, pues bueno, estamos tirando con las que tenemos disponibles, que no son pocas. La verdad que lo están haciendo muy bien.
Ya el otro día pudo jugar Estela Doiro, que era una de las jugadoras que también tuvieron que causar baja. Para este sábado, que tenéis un duelo, ahora te preguntaré por el duelo propiamente dicho, pero para el sábado, en ese partido frente al Elche, ¿puede recuperar alguna de las jugadoras?
Bueno, estamos pendientes de él y Cesario. No sabemos si va a llegar o no va a llegar. La verdad que si llega, va a llegar muy, muy justa. Pero bueno, sería una alegría y una ayuda para el grupo, aunque sea poder contar con ella 10, 15 minutos en un partido de tal importancia.
Oye, a pesar de todo ello, el inicio, Suso, magnífico, ¿no? Porque las jugadoras siguen jugando de memoria y las piezas que se han ido incorporando se están acoplando francamente bien, ¿no?
Sí, la verdad que ya te digo que respecto al juego del equipo y las chicas que están disponibles para cada partido, la verdad que están dando un plus en cada encuentro y lo están haciendo realmente bien, ¿no? Y contra rivales de mucho peso, ¿no? Estamos hablando de Vera Vera, allí en su casa, de Aula Valladolid, que venía de ganar a Elche, de jugar contra Rocasa, que ya sabemos los derbis también como son, de un La Rioja que le está sacando puntos a todos los de arriba, de la eliminatoria europea. La verdad que bueno, que el equipo está sacando los partidos adelante, mejor o peor, pero lo estamos sacando, y la verdad que eso es lo más importante y lo más satisfactorio dentro de todos los infortunios.
Bueno, y entre medio es esa eliminatoria de la IHF Europea en CAC, que habéis solventado con nota frente al Casa Pontinia, que, hombre, algunos dicen, bueno, es que éramos muy superiores, pero, oye, hay que pasarlo, y con la solvencia que lo habéis hecho, ¿eh?
Sí, bueno, no creo que fuésemos tan superiores. Creo que los partidos han trabajado, como siempre digo, a juego lento, que en Italia en la primera parte nos fuimos al descanso, creo que empatadas o una arriba. En fin, creo que jugar partidos miércoles-sábado con una plantilla tan corta, haciendo que tampoco podamos entrenar tanto o todo lo bien que quisiéramos, creo que no ha sido fácil, y creo que era un grupo bastante bien trabajado, que sobre todo hemos despegado en la segunda parte, ¿no? Donde hemos demostrado más esa superioridad física o esa superioridad de juego, ¿no?
Oye, y fue el sorteo ya el pasado martes, os ha tocado un equipo portugués, por lo menos con los desplazamientos estáis teniendo relativamente cerca, con Italia y ahora con Portugal más cerca todavía. Ada do São Pedro, Ada do São Pedro do Sul de Portugal. ¿Qué conocemos de este equipo portugués, Suso?
Bueno, tiene jugadoras que pasaron por España, es un equipo muy muy atlético, ¿no? Con jugadoras muy pues, de Portugal, brasileñas, africanas, ¿no? Que la verdad que siempre son muy, muy atléticas. Es verdad que tiene una plantilla, al parecer, bastante corta, por lo poco que hemos podido ver en estos días, porque teníamos el partido también de Elche a la vuelta de la esquina, y más allá del sorteo hemos podido ver poco. Pero bueno, un equipo que sufrió bastante, que pasó de un gol solamente contra un equipo eslovaco en la anterior ronda, y está claro que bueno, que va a ser un equipo complicado, sobre todo también porque la vuelta de la eliminatoria se terminará en Portugal, ¿no? Y eso, quieras que no, jugar fuera de casa, la eliminatoria, al final un partido clave, siempre es complicado, ¿no? Pero bueno, esperemos, como tú dices, dentro de lo que cabe, pues había otros equipos en el sorteo que podían ser peor, que el viaje no es muy, muy malo, aunque no sabemos todavía si iremos en autobús o en avión, porque las conexiones que tiene donde juegan no son tan cómodas, y bueno, esperemos que sobre todo recuperar a gente, ¿no? Que tengamos la plantilla un poco más lista de efectivos y podamos rotar más, porque serán semanas duras de partido miércoles sábado, y eso es lo que más nos desplaza, ¿no?
Oye, Suso, desde fuera, con vuestro regreso a la EHF European Cup, habiendo jugado una final, habiendo ganado la competición, ¿os hace, no sé, seguir de favorita? Digo, desde fuera es muy fácil colgaros y colocaros la vitola de favorito. Desde dentro no sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, vamos día a día, eliminatoria, y más después de, como te digo, desde el 25 de julio que empezamos la pretemporada. A nivel de lesiones, a nivel de contratiempo, han sido prácticamente todos los días algo. Creo que tenemos que ir poco a poco. Está claro que por nombre de club, como dices, tenemos que ser de los favoritos, y creo que es uno de los objetivos claros del club. Pero la realidad es que esto se juega hasta mayo, y que te caen tres jugadoras, dos jugadoras, te toca una eliminatoria más complicada y te vas para casa, ¿no? Yo creo que hay que ir partido a partido, que ir con tranquilidad, preparar muy bien las eliminatorias, tener los pies en el suelo, tener mucha humildad. Y bueno, seguro que con el trabajo de las chicas, yo creo que podemos estar ahí, y ojalá estemos ahí a final de mayo peleando por esa competición.
El sábado, como te decía anteriormente, jugáis contra el Elche, lo hacéis precisamente en su pista, a las 9 de la noche, en uno de los grandes partidos de este fin de semana. Dos equipos, Elche y Costa del Sol Málaga, Costa del Sol Málaga y Elche, que en los últimos años, Suso, habéis removido el status quo que había en el balonmano español, en el balonmano español femenino en los últimos años, ¿no?
Sí, a ver, creo que bueno, que somos dos grupos con dos entrenadores muy jóvenes, que creo que estamos trabajando bien, que también hemos incorporado esas piezas que creo que a cada grupo le hacía falta, y le hemos ido sacando rendimiento para poder pelear con Vera Vera, ¿no? Que creo que, bueno, aparte de ser el más poderoso de la liga, pues el club más asentado también de España, ¿no? A nivel económico, a nivel de todo, y eso también le es más fácil a la hora de incorporar jugadoras a la hora de poder competir con tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que, ya te digo, un equipo muy bien trabajado. Es verdad que este año ha perdido efectivo, porque claro, al final, al ser un equipo de los que destaca, pues también se le van jugadoras al balonmano internacional, donde hay más presupuesto, donde hay más competiciones importantes, pero un equipo que seguro que además en su casa, con su público que aprieta muchísimo, nos va a poner las cosas muy complicadas.
Pues partidazo este próximo sábado a las 9 de la noche, dos equipos que se enfrentaron hace tan solo una temporada en la final de Liga y finalmente se proclamaron campeonas las chicas del Costa del Sol Málaga, capitaneadas desde el banquillo por Suso Gallardo. Oye, Suso, que seguiremos muy pendientes esta temporada de vosotras, que sois el equipo más fiable que tenemos en el deporte malagueño. Muchísima suerte y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942-4343.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
En Más Compra encuentras todo lo que necesitas y más. Agua Bezoya de litro y medio a 45 céntimos. Leche desnatada Valles de Asturias a 65 céntimos. Y un sinfín de productos a precios increíbles. Visítanos hoy mismo en Avenida Washington. Más Compra, precios, no palabras.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado. Watch me.
Vamos poniendo el punto y final a este intenso día de radio con el deporte malagueño como protagonista. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Ya sabes que el nuevo punto de encuentro en el deporte será a las 8:30 en La Linterna con Manolo Lama, a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, y que siempre puedes seguir la actualidad del día en nuestras redes sociales de Facebook y de X y también en nuestra página web. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Ahora te dejo en la mejor compañía la tarde de COPE más Málaga con Pedro González. Hasta mañana, adiós.